Quisiera el hacer un resumen muy breve de lo que hemos dicho en días anteriores. Por eso les he traído este pequeño nuevo guión. Y como verán, estoy utilizando la técnica reiterativa de la cual ustedes deben de ser conscientes para aceptar o rechazar las ideas que yo les estoy presentando. Y en la técnica reiterativa lo que se hace es el presentar las ideas que cree uno que son fundamentales desde distintos puntos de vista. Intentar que cada persona forme su propio juicio, pero haciéndole una especie de cuna a ese propio juicio. Esta técnica de exposición, en la cual me estoy descubriendo, creo que tiene importancia porque lo que yo quisiera de ustedes es precisamente no lavados cerebrales, sino que formen su propio juicio respecto a los hechos que yo estoy charlando durante estos días. La ciencia no es dictatorial. La ciencia expone hechos. Naturalmente que al exponer estos hechos yo les estoy dando a ustedes la deformación mía profesional y yo estoy intentando llevarles de la mano hacia puntos ideológicos concretos. Pero por esto quiero decirles lo que estoy intentando hacer para que ustedes lo acepten o no lo acepten. Uno de los objetivos de estas charlas es el reforzar, como hoy precisamente vamos a hablar, el intentar, por un lado, destruir, pero al mismo tiempo reforzar, y ahora veremos por qué digo esto, nuestra identidad personal. Recuerden ustedes que el punto 1 dice que el hombre y su entorno han dejado de ser un producto natural para convertirse en el artificio producido por el cerebro pensante. De aquí se deriva el punto fundamental: ¿cuál es este artificio? ¿Hacia dónde queremos dirigir este artificio? Y este artificio es que el destino de la humanidad ya no está dirigido por el destino natural, sino que hay que humanizar a la naturaleza y psicocivilizar al hombre. Estas eran las conclusiones de los días anteriores, recordándoles que con este enorme crecimiento que tenemos del saber y del poder, tenemos hoy día una inmensa mayor libertad y responsabilidad, en contra de algunos que quizá no interpretan bien la orientación de mis estudios. Lo que yo quiero no es hombres controlados, sino hombres inteligentes y libres y originales, porque yo creo que la libertad y la originalidad son fuentes importantísimas del futuro del hombre. Y por esto decíamos, punto 4, que hay que aprender a ser libres. Este es quizá un punto muy importante y, como veremos luego al hablar de identidad, resulta que los hombres tienen que aprenderlo todo. Tenemos que aprender a ser libres, pero tenemos que aprender a hablar. Así es como los niños chicos aprenden, a hablar, a andar. E incluso tenemos que aprender a amar y a querernos. El amor tampoco está en los genes. El amor hay que enseñarlo en la familia, hay que enseñárselo a los niños chicos. Y de esto hay toda una serie experimental que demuestra que los monos o los niños sin amor fracasan y no saben querer. Y otro tema que también hay que enseñar, y esto, en fin, puedo charlarle a ustedes, que fue una de las sorpresas en mi reincorporación a la vida nacional, a España. Había olvidado un poco que uno de los defectos de casi todos los españoles, de mí mismo, cuando me marché a Norteamérica, es que los españoles no saben comunicarse demasiado bien. Y esto es un defecto educativo. Y este defecto de comunicarse, yo lo estoy viendo en todas mis charlas a nivel, a todos los niveles, hasta los más altos, es que chillan demasiado y hablan demasiado poco. Y en esto les recordaré una fórmula ya vieja, de Cajal. Está dada en sus reglas y consejos. Pero que esto sería importantísimo como elemento educativo en su actuación personal, en la de cada uno de nosotros. Y es que cuando ustedes hablen, sobre todo cuando se dé una conferencia como esta, cuando se dirige uno a un público inteligente como ustedes, pues las reglas son tres. Si yo voy aquí a hablar a ustedes, número uno, tener algo nuevo que decir. Número dos, decirlo. Número tres, callarse cuando se ha dicho. Esto es muy difícil y la mayor parte de nosotros no sabemos hacerlo. Pero todo esto es parte de esta creación de la identidad. Y con esto hablábamos de lo necesario que es el sistema referencial que nos viene dado precisamente desde fuera, que no está determinado genéticamente, sino que hay que aprenderlo. Y de aquí ya entramos en un punto relativamente nuevo, el punto número 7, y es que en esta estructuración, y como ven ustedes, el punto central de lo que les estoy diciendo todos estos días, es que el cerebro de por sí no tiene todos los elementos necesarios para que se forme ni la mente ni la personalidad. Hay muchas cosas que nos tienen que venir de fuera. Y entonces la pregunta candente es, ¿cuándo entonces aparece el hombre? Y esta pregunta, ya nos la hacíamos el día anterior, surge tanto en el proceso evolutivo del gusano al mono y al hombre. ¿Dónde aparece el hombre? ¿Era este Antropithecus era un hombre o no? Y la contestación, como está aclarada en el punto 7, es que, claro, la evolución de mono a hombre y la evolución individual de óvulo a niño son procesos lentos y progresivos sin un límite preciso. De manera que, ¿cómo van ustedes a decir en un embrión, aquí ya hay un hombre? No lo hay, ni siquiera lo hay en el momento de nacer. Son procesos evolutivos, son zonas de transición con elementos y con derechos importantísimos que hoy vamos a discutir. Pero no hay límites precisos. Y es cuestión de definición y de acuerdo decir, aquí ya hay un ser humano. Para esto, claro, lo primero que hay que ponerse de acuerdo es, ¿qué es un ser humano? Pero quizá el punto que hoy quiero tratar un poquito más es lo que no nos damos cuenta. A nosotros nos han enseñado de que el hombre es el rey de la creación y ya hemos llegado al pináculo de la escala zoológica. Bueno, quizás sea esto verdad, pero hay que tener en cuenta que nosotros no somos el final de la creación. Tenemos que darnos cuenta que la evolución continúa. Lo que pasa es que como estamos al final de ella no nos damos cuenta. Pero de igual manera que el hombre mono ha ido evolucionando muy lentamente, el Homo sapiens de hoy, nosotros seguimos evolucionando. Lo que ocurre es que este es un proceso muy lento. Según Dobzhansky, tardarán unos 50.000 años, 50.000 años, para que nuestros genes se modifiquen de una manera significativa. Nuestros genes sí, pero no nuestro cerebro, no nuestra cultura. Nosotros estamos ahora en un proceso de evolución tremendamente acelerado. El conocimiento dobla cada cuánto, cada 10 o 15 años. De manera que por este proceso de industrialización y de civilización hay un rapidísimo cambio del hombre. Y entonces estamos dentro de un cambio importantísimo y rapidísimo del cual no nos damos cuenta. Lo que tenemos que hacer es no ver la historia del hombre con ojos de miope, sino con ojos realistas y darnos cuenta que, claro, 100 años son muy pocos para el proceso de evolución, pero que nosotros estamos evolucionando y que nosotros somos los responsables de cómo van a evolucionar los hombres que vienen después de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y yo siento tremendamente la responsabilidad del hombre de hoy hacia el hombre de mañana. Pero hay algo diferente y esencial, y esto sí es importante y quiero recalcarlo, y es que hasta ahora esta evolución era la evolución natural. Ahora algo nuevo ha ocurrido, en parte con nuestros electrodos y con toda una serie de técnicas que hoy vamos a ver un poco más en detalle. Algo ha ocurrido, y es que el hombre ha empezado a meterse dentro de su propio cerebro, ha empezado a conocer qué es lo que ocurre dentro de sí mismo. Y de igual manera, como ya nuestros campos y ciudades, decíamos hace unos días, están en gran parte dirigidos con un propósito humano, ahora podemos empezar a dirigir la evolución del hombre también con un propósito humano. Y esto hace que naturalmente se destruyan toda una serie de mitos. Como les decía yo el día anterior, había toda una serie de cosas que hoy día ya no se aceptan. La Tierra, pues no es redonda, ya lo sabemos. La Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa. Y esto va en contra de lo que nosotros creemos. Vemos que el Sol sale por Oriente y se pone por Occidente. Decimos, hombre, pues el Sol es el que se mueve. Hoy ya sabemos que no. Y como esto ha habido toda una serie de mitos respecto a la biología y respecto al hombre, respecto a nosotros mismos. Y uno de estos mitos es el de la identidad personal. Quizá una de las consecuencias más deprimentes en la presente crisis de valores humanos es la creciente pérdida de identidad personal. Muchos individuos se sienten alienados no solamente de la sociedad, sino incluso de ellos mismos, con una sensación de estar perdidos en una masa amorfa de la ciudad, manipulados por fuerzas sociales irresistibles, asaltados por los medios de comunicación que inundan nuestros sentidos con ruidos y anuncios multicolores, con mandatos acerca de lo que tenemos que comer, cómo debemos vestirnos, qué máquinas hay que comprar y cómo vamos a pensar, divertirnos y comportarnos. Esta busca de mi yo, de mi identidad personal, es un clásico problema de la humanidad. En la Facultad de Medicina en San Carlos había una inscripción que a mí me impresionaba mucho: Noscete ipsum, conócete a ti primero. Y hay toda, precisamente por la crisis de este conocerme yo, hay toda una serie de procedimientos nuevos propuestos para aumentar nuestro contacto con el yo personal, incluyendo la toma de drogas psicodélicas. Esto en gran parte responde a una realidad, responde a una crisis, responde a un problema, responde a una pérdida de identidad que quiere ser alcanzada o con drogas o con el nuevo interés por la filosofía y prácticas orientales, el zen budista, la meditación trascendental. La solución no es fácil y es natural de que se duden de las actitudes mentales y los procedimientos del pasado al mismo tiempo que se intentan buscar soluciones nuevas. Pero estamos en este momento de cambio. Se han roto los tabús. Hemos empezado a poner electrodos y cánulas e instrumentos en el corazón y en el estómago y en todos los rincones del cuerpo, incluyendo el cerebro. Y entonces empezamos a cambiar nuestra clásica pregunta de ¿quién soy yo? Puede facilitarse si nos damos cuenta de que toda la serie de percepciones, sensaciones personales, mis ideas, mis sentimientos, mis emociones, tienen relaciones investigables con las actividades neurofisiológicas que ocurren dentro del cerebro. Puede ser que esta busca de la identidad personal es, en cierto modo, como el intentar detener el viento o detener las nubes en el cielo. Estamos tratando con fantasmas que ya han cambiado. Y el error en el pasado era suponernos dueños y señores de nuestra propia identidad. En realidad, piensen ustedes que nuestro cuerpo, nuestra materia, nuestra carne, nuestros dedos, son como un río en continuo movimiento. Esto es lo que nos enseña la biología moderna. Hay un intercambio continuo de materiales entre el cuerpo y el medio ambiente. Ingestión de alimentos, consumo de oxígeno y una eliminación paralela de sólidos, líquidos y gaseosos. Las uñas, el pelo, la piel está en continua reparación. La intimidad de nuestros órganos, de todos ellos, está también en continua renovación. Ustedes saben que la sangre, los glóbulos rojos, se nos cambian cada pocas semanas, cada pocos días. Todas las células de nuestro cuerpo se están continuamente cambiando. Los átomos que formaban mi yo de niño ya no existen. Materialmente, no existe ya en mi cuerpo mi yo de niño. No existe la identidad material. Claro, no existe la identidad material, quizás esto sea demasiado. Lo que existe es simplemente un conjunto de organización que se replica mediante el DNA y todos estos problemas genéticos, y entonces células parecidas vuelven a producirse. Precisamente este es el límite de la vida humana, que el proceso de replicación de células es como cuando yo estoy intentando replicar, mejor dicho, duplicar mis apuntes. Al cabo de muchas copias, las copias empiezan a deteriorar y ya no son demasiado buenas. Nosotros conocemos, estos son los estudios de Hayflick, el profesor de microbiología de la Universidad de Stanford, él tomaba células de fetos humanos abortados, los cultivaba in vitro y veía que estas células se dividen activamente durante cierto tiempo y luego cesan de multiplicarse y mueren aproximadamente en la división número 50. Así es que nuestras células se van duplicando, se van repitiendo y aproximadamente a la división 50 cesan, empiezan a existir problemas de duplicación del RNA y la célula muere. Si en vez de tomar una célula de un embrión, se toma una célula de una persona que tenga 20 años, la célula se muere a la duplicación número 30 o 25. O sea, que parece ser que en cada una de las células de los seres humanos hay un reloj biológico que le permite crecer unas 50 duplicaciones. Y el reloj biológico la mata. Tenemos estas células mortales de vida limitada. Hay una excepción, y fue unas células tumorales procedentes del útero de una mujer tomadas en 1952 por el doctor Oji. Estas células se han continuado reproduciendo indefinidamente hasta el día de hoy. Estas células eran de un tumor canceroso, pareciendo demostrar la existencia de esta raza de células inmortales que, en vez de tener los 46 cromosomas de las células normales, tiene de 50 a 350, sugiriendo que el precio de la inmortalidad es la monstruosidad celular. Hay enorme cantidad de estudios. Si pudiéramos prolongar la vida humana, con estos 50, la división aproximada indica que el hombre va a llegar a los 100-110 años, pero este parece ser el límite biológico del hombre. Y la única esperanza son unos estudios muy recientes, antes de ayer, la radio española los comentaba, los estudios de Packer y de Smith en el Berkeley Laboratory de California, que parece ser que la adición de vitamina E evita los efectos perjudiciales de los radicales libres, que son unos fragmentos moleculares que existen en todo el cuerpo y que son precisamente los que dañan el sistema biológico. De manera que, dos hechos, límite biológico y posibilidad de alargarlo, pero con limitación. No es posible, biológicamente no es lógico, que consigamos nunca la inmortalidad ni siquiera de nuestras células. Pero el hecho es que hay este proceso de renovación continua de la materia, de los átomos, de las moléculas de nuestro cuerpo. Es una especie de ave fénix que nosotros regeneramos nuestras células en nuestras propias cenizas muertas. Entonces, ¿dónde está la identidad? Sabemos que nos pueden cortar una mano o quitar un riñón o quitar incluso otros órganos, y no hay una gran pérdida de identidad. La identidad sabemos que está en el cerebro. Sabemos que trastornos tumorales o quirúrgicos del cerebro puede modificar muy considerablemente la identidad de las personas. Ahora, lo que estamos empezando a aprender hoy día es que esta identidad personal depende fundamentalmente de un proceso que no es estático, sino dinámico. Que algo dentro de nosotros está en continuo cambio. En continuo cambio por modificaciones de dentro y sobre todo por modificaciones de fuera. De manera que, y aquí es lo que yo quería llegar, que el problema más importante no es la busca de la identidad estática presente, sino el comprender cuáles son todos los elementos multifactoriales que se van metiendo dentro del cerebro, formando carne neuronal, como decíamos en los días anteriores, que entonces modifican la función de nuestras propias estructuras cerebrales. ¿Cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son los factores externos de información? ¿Y cuáles son las interrelaciones entre unos y otros? De aquí, la consecuencia a la que quiero llegar es que si la identidad personal no es un valor absoluto, que hay que descubrirlo dentro de nosotros, sino un set relativo de elementos que nos vienen fundamentalmente de fuera, entonces lo importante no es saber quiénes somos, sino intentar comprender hacia dónde vamos, intentar construirnos a nosotros mismos. Y la consecuencia más importante de este concepto es que rechaza la determinación fatalista de la identidad personal y favorece y estimula el feedback de la inteligencia para la elección personal, original, independiente, de los elementos que influencian nuestra propia identidad. Y de esta manera aumentamos la libertad personal y la responsabilidad, simplemente por un conocimiento de la fisiología cerebral. Y entonces, más que ¿quién soy yo?, lo que hay que preguntarse es ¿qué clase de persona quiero ser yo? Esto tiene importantísimas consecuencias prácticas y directas. O sea, yo no voy a decir, ah, yo es que soy así, yo es que tengo esta naturaleza, yo es que tengo, así me han educado. Esto es cierto, pero dentro de este sistema, dentro de este set, vamos a utilizar los conocimientos de la fisiología cerebral y vamos a modificar y dirigir lo que nos han dado hacia el sitio que nosotros queremos. Esto nos da, a mí me da, una inmensa flexibilidad, una inmensa juventud en mis años viejos. Y entonces yo no tengo problema de lapso de generaciones. Yo me entiendo muy bien con todo el mundo. No solamente con los jóvenes, sino lo que es más difícil a veces, con los viejos. Porque yo comprendo que hay esta flexibilidad, que está esta posibilidad de comunicarse, hay que comprender estos procesos intracerebrales y entonces lo que hay que tener es la posibilidad de modificar y dirigir nuestro sistema referencial. No solamente esto, sino entonces ver cómo voy a enriquecer mis sistemas referenciales y cómo voy a construir nuevos sistemas de respuestas. Si de este modo se acepta un grado de determinismo genético y cultural, pero modificable por el feedback de la personalidad individual que se está construyendo a sí misma. De aquí pasamos en esta construcción de la individualidad, de la personalidad, entonces, ¿dónde se origina este nuevo ser? El derecho a bien nacer. Y diría yo que frente al derecho del individuo a procrear, se alzan los derechos en potencia del nuevo ser a ser creado sano y salvo. Varios autores han llamado la atención sobre los peligros de la selección al revés, determinados por el poder de la medicina, de salvar la vida a seres tarados que están perpetuando defectos y aumentando la contaminación del pool genético de la humanidad. Lo que yo quisiera aclarar es que lo natural, sin la ayuda artificiosa de médicos y medicinas, lo natural es que estos seres tarados se murieran a edad temprana, eliminándose espontáneamente, por selección natural, los genes defectuosos. Y entonces, es lícito preguntarnos si es aceptable el artificio de mantener la vida de seres defectuosos? ¿Por qué no va a ser aceptable el seleccionar los genes o incluso manipularlos? No quiero contestar a estas preguntas, simplemente plantearlas. Este es un problema urgente y tremendamente serio en nuestra civilización actual. Pero el hecho es que al fecundarse un óvulo, se crea, y esto es importante, se crea una responsabilidad en la mujer que lo alberga en su seno y en la sociedad a la que esta mujer pertenece, para que las probabilidades de las células multiplicadas lleguen a buen fin, el derecho a bien nacer. Para nacer sano y salvo no basta una selección adecuada de genes. Durante el desarrollo embrionario es totalmente necesario un aporte nutritivo suficiente en la sangre materna y un balance hormonal e iónico. Si esto no ocurre, dos tipos de catástrofe pueden suceder. El feto muere y la madre aborta, o lo que es quizá peor, al faltar elementos necesarios al embrión, este se desarrolla de manera defectuosa, sufriendo sobre todo en los órganos que necesitan un aporte más abundante y más especializado, en su cerebro. Y estos defectos pueden, y en realidad lo hacen hoy día, producen consecuencias irreparables. En países de bajo régimen alimenticio, como decíamos el otro día, en la India, por ejemplo, miles de niños nacen en régimen de insuficiencia proteica con cerebros tarados para siempre. La responsabilidad de todos nosotros, de toda la humanidad, en que estos hechos ocurran es terrible. Y podemos preguntarnos otra vez, ¿es ético, es moral dar vida a cerebros subdesarrollados para siempre? ¿Cómo aceptar un destino natural tan cruel, tan pernicioso y tan inhumano, que crea seres al nacer que ya no tienen la igualdad de oportunidades a las que tienen derecho? Frente al derecho a crear vidas, existe el derecho a bien nacer. Y antes de entrar en toda la parte quizá más técnica de cómo controlamos cerebro, conducta, etc., hay otro tema que quisiera tocar con ustedes, y es, si hablamos del derecho a bien nacer, ¿por qué no completar este tema y hablar del derecho a bien morir? Este es un problema de una terrible controversia. Hay, simplemente mencionar ligeramente, en la medicina moderna hay presiones terribles para reexaminar algunos aspectos religiosos y éticos de las decisiones médicas. No sé si ustedes conocen ya la llamada Voluntary Euthanasia Act de 1969, muy recientemente, que ha sido sometida a la consideración del Parlamento británico. El propósito de esta ley es permitir la administración de eutanasia a las personas que lo deseen y que sufran de condiciones médicas irremediables, y permitir a estas personas solicitar este servicio con antelación. En este escabroso y dificilísimo problema, quisiera proponerle a ustedes una idea nueva, basada en parte en las ideas del profesor americano Dick, y es que frente a la eutanasia, definida como el acto o el método de causar la muerte sin dolor para terminar el sufrimiento, ¿por qué no proponer la benemortasia, que es el apoyo moral y material para una buena muerte, difiriendo de la eutanasia en que acepta la limitación de la existencia humana? 50 multiplicaciones, eso es todo. Pero al mismo tiempo acepta la tradición judeo-cristiana de los 10 mandamientos y del no matarás. Hay una diferencia entre permitir la muerte y causar la muerte. Es diferente el administrar una droga, como se hace en algunos enfermos, para disminuir el dolor, aun cuando sabemos que esta droga acorta la vida, que administrar una droga precisamente para causar la muerte. En la ética de la benemortasia hay el coraje de la afirmación del propio ser, de la participación en la comunidad universal de seres humanos. La eutanasia tiene un peligro tremendo, históricamente demostrado, subrayado por nuestro amigo, el psiquiatra americano Leo Alexander. Alexander aclaraba la actitud de los médicos alemanes antes y durante el nazismo. Inicialmente, se aceptó dentro del movimiento de la eutanasia que hay vidas que no merecen ser vividas. Vidas que no merecen ser vividas. Y este principio se aplicaba únicamente a los pacientes muy graves o crónicamente enfermos. Pero gradualmente el principio se fue extendiendo, la esfera de acción fue incluyendo a las personas socialmente improductivas. Después a los indeseables desde el punto de vista racial, terminando finalmente por todas las personas que no fuesen de raza aria. De manera que esto tiene para mí una terrible trascendencia porque demuestra la fuerza para bien o para mal de los principios biológicos. Las ideas son más fuertes que las balas de cañón, porque los cañones o las ametralladoras tienen que estar dirigidas por cerebros formados o deformados por el medio ambiente. Se hace un poquito tarde y vamos a cortar para darles únicamente la noticia de lo que ocurrió el año pasado en Múnich, digo, el mes pasado, hace unos meses. Una reunión de unos 400 médicos católicos con algunos teólogos y moralistas, y el gran problema que hubo en este congreso fue la fisura, que algunos decían, del amoralismo en la teología y la sutil distinción de hacer morir, eutanasia, o permitir morir, bene mortasia. Estas preguntas las voy a dejar sin contestar, dándoles simplemente dos pinceladas. Una, la del Papa Pío XII, que no tenía fama de progresivo ni sospechoso de tolerar la eutanasia, y ya planteó este problema moral. Y otra, la de Pablo VI, y cito sus palabras: en muchos casos no sería una tortura inútil imponer la reanimación vegetativa en la última fase de una enfermedad incurable. El deber del médico consiste más bien en hacer lo posible para calmar el dolor en vez de alargar el mayor tiempo posible, con cualquier medio y con cualquier condición, una vida que ya no es del todo humana y que se dirige naturalmente hacia su acabamiento. Una vida que ya no es del todo humana. De aquí otro problema que no nos va a dar tiempo de discutir hoy, y es que de la misma manera como hemos hablado de el nacimiento lento de los seres humanos, nosotros nacemos muy lentamente hasta que llegamos a ser seres humanos. Hay también un proceso de muerte lenta de los seres humanos. No es cierto que nos muramos de repente, nos vamos muriendo muy poco a poco. Y esto tiene una enorme importancia porque es lo que nos va a dar conciencia de nuestra propia identidad y entonces este feedback de saber qué somos, a dónde vamos, por qué. Pero todos estos hechos están apoyados fundamentalmente, la diferencia entre los filósofos, estos días estoy siendo quizá demasiado filósofo, y los biólogos, es que los biólogos intentan presentar hechos concretos para demostrar lo que ellos dicen. Y los hechos concretos, hablábamos hace un momento, es que estas nuevas posturas filosóficas, morales, éticas, vienen en gran parte de los nuevos conocimientos biológicos. Y estos nuevos conocimientos, en gran parte, están determinados por esta nueva tecnología, y ahora ya pasamos a la parte segunda del guión, la tecnología de control del cuerpo, en el cual no puedo entrar, y de control del cerebro, en el cual sí voy a entrar. Las técnicas para controlar el funcionamiento del cerebro, quizá una de las más interesantes, al menos la que nosotros manejamos más en nuestro laboratorio, es la técnica de modificación de funciones cerebrales. Y voy a presentarles muy rápidamente una serie de proyecciones para que sepan ustedes el programa de los 20 minutos que nos quedan, voy a presentarle primero una serie de proyecciones viendo la técnica y los resultados de cómo podemos modificar el funcionamiento del cerebro. Segundo, voy a hacerles una pequeña demostración muy rápida del control de ondas alfa. Tercero, voy a presentarles la película, una película sobre el control, algunos de ustedes ya la conocerán, el control de la conducta en un animal muy fiero, en el toro de Lidia. Y entre ellos voy a intentar, veremos si nos sale, hacerles una demostración sonora de los efectos provocados por estímulo cerebral en sujetos diferentes, animales y personas. Este es el programa, vamos a ver cómo nos sale. Así es que vamos a ver la primera proyección. Y aquí tenemos el punto de partida dentro de la ciencia cuando Galvani, hace muchísimos años, demostró algo importante, que los espíritus animales no eran la causa de los movimientos motores, en este caso del anca de rana, sino que había otro principio, un principio eléctrico, que probablemente era el causante de estos movimientos. Históricamente, este es quizá un momento revolucionario, porque entonces, en vez de espíritus, empezamos a hablar de electricidad y de ciencia. En la figura siguiente, entramos ya en nuestro problema de cómo vamos a investigar la fisiología cerebral en los animales despiertos. Este es nuestro problema, el cerebro, en este caso el cerebro de un mono, y lo que hacemos con nuestras técnicas es el introducir dentro del cerebro, como ven aquí, una serie de alambres, pueden ser de oro, de platino o de acero inoxidable, aislados, excepto en la punta, y en un aparato estereotáxico, ahora lo vamos a ver, se introducen estos conductores dentro del cerebro, estando por fuera de la piel, por fuera del cráneo, y en cada uno de estos conectores está representado eléctricamente cada uno de estos puntos dentro del cerebro. De manera que en el cerebro habrá, por ejemplo, aquí había un electrodo, aquí habría otro, etc. Y podemos estimular estos puntos o registrar eléctricamente la actividad de este cerebro. Para poner los electrodos es un poquito complicado y necesitamos este método estereotáxico, o sea, la cabeza del animal o del enfermo, porque los procedimientos son parecidos, se ponen en el aparato estereotáxico, que es simplemente un sistema de coordenadas. La operación se hace en condiciones asépticas. Este es el profesor Kitahata, actualmente el chairman del Departamento de Anestesiología de Yale. Y primero se ponen los paños estériles en la cabeza del mono, luego empieza la operación de una manera muy parecida a como se hace en personas, técnica quirúrgica, completamente aséptica. Y aquí ven uno de los electrodos implantados, introducidos con el micromanipulador, unos agujeros hechos dentro del cráneo, y este electrodo irá adentro del cerebro, y al cabo de una semana ya se ve el animal recuperado con una colección de electrodos. Cada casquillo tiene 7 contactos. En este caso, entonces, 28 electrodos dentro del cerebro. Este animal puede ponerse en una silla, y aquí ven estos puntos. Entonces, mediante conexiones eléctricas, podemos estimular el cerebro del animal, en este caso en una silla. O, si queremos, podemos hacerlo también en chimpancés. Aquí ven ustedes que, en este caso, este es el chimpancé Carlos. En este caso, como el chimpancé es un poquito más difícil de manejar, lo ponemos en la silla y lo que hacemos es ponerle aquí un radio receptor. Y entonces, por radio, por control remoto, nosotros podemos controlar la conducta de este animal en completa libertad. Aquí, por ejemplo, están dos de estos animales en una jaula. Recordarán ustedes, los que vieron la película en Bermuda, que allí tenemos también la posibilidad de, en circunstancias completamente normales, el estimular el cerebro de los animales libres. En este caso, hay varios monos con instrumentos telemétricos, con electrodos, con radioestimuladores, apretando palancas, y así entonces combinamos las pruebas psicológicas corrientes con nuestras radioestimulaciones. Este es el instrumento más sofisticado realizado, diseñado y construido en nuestro laboratorio, que son una serie de circuitos integrados, y este es el estimulador transdérmico que se puede manejar por control remoto, que se pone completamente bajo la piel, y lo que ustedes ven aquí es un marcapaso de corazón, que tiene cuatro canales y que a través de la piel intacta podemos nosotros controlar qué canal, qué intensidad, con qué frecuencia, con qué duración de pulsos. Este es uno de nuestros primeros monos. Aquí ven ustedes el marcapaso implantado y claro, ya no se ve nada fuera de la piel. Todos los conductores van por dentro. Y entonces, por radio, podemos nosotros activar cualquiera de estos puntos del interior del cerebro. Aquí ven uno de estos, otro mono. Este es el jardín de nuestra casa en New Haven. Y aquí ven uno de los monos siendo estimulado por radio, precisamente en la isla de Bermuda, según mostrábamos el día anterior. Y esto es quizá una de las sofisticaciones más extrañas de electrodos implantados. Electrodos implantados en el cerebro de grillos. Y como ven ustedes, este es el efecto de flexión de las patas posteriores, que ven aquí, este es el control y esta es la pata flexionada. Por estímulo eléctrico, el cerebro del grillo es muy pequeñito, y estos son los electrodos, están aquí, de manera que desde grillos y moscas hasta delfines y seres humanos se ha explorado el cerebro en toda una serie de animales diferentes. Vamos a ver ahora, también muy rápidamente, una serie de efectos que podemos provocar por estímulo eléctrico de zonas cerebrales determinadas. Esto es simplemente un electrocardiograma. Cada uno de estos deflecciones es una contracción del corazón. La deflexión para abajo es un estímulo, un signo pulso. Y ven ustedes cómo hay una lentificación del ritmo cardíaco determinado por estímulo del cerebro. De aquí también una modificación de nuestras concepciones clásicas que no se quiere con el corazón, sino con el cerebro. Es el cerebro. El que dirige al corazón y no viceversa. Hay toda una serie de efectos que podemos provocar por estímulo eléctrico del cerebro, tanto en el corazón como en otros órganos, y ahora vamos a ver si podemos tener una demostración acústica, no sé cómo va a salir, en la cual oirán ustedes primero la respiración de un chimpancé. Esto fue uno de nuestros primeros experimentos en Yale. ¿Cómo?
You are then able to hear the rhythmic respiratory sounds of the chimpanzee.
Esto es la respiración normal del chimpancé y aquí se le va a estimular el cerebro.
On the stimulus. On.
Y ven ustedes cómo la respiración casi desaparece, pero poco a poco se va reanudando.
Off.
Vuelve la respiración normal.
Vocalization
evoked
in a cat by amygdala stimulation.
Como un gato se evocan vocalizaciones mediante estímulo cerebral. Aquí estamos estimulando como un gato furioso. Esto es durante la estimulación. La estimulación se interrumpe ahora. Y esta es la post-respuesta después de la estimulación. De manera que podemos modificar el corazón, la respiración, vocalizaciones en el gato y vocalizaciones en el mono. Vamos a ver ahora unos ejemplos de vocalizaciones en el mono por estimulación de la formación reticular. Esto es una vocalización muy parecida a la vocalización del mono normal. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero en vez de formación reticular, vamos a estimular en un punto diferente, en el tálamo. Vamos a ver los efectos. Esto es un efecto diferente, habla de manera diferente.
Stimulation point change to the right thalamus.
Ahora hemos cambiado a otro punto del tálamo en el otro lado. Y la vocalización cambia. Del mono vamos a pasar ahora a un enfermo. No sé, esto está en inglés. El enfermo está hablando inglés. Y ahora dentro de un momento habrá un caso de déjà vu. Ahora lo explicaremos. Está hablando, esto es conversación normal. Y ahora va a haber una estimulación. Ahora. Cambia el tono de voz y cree que lo que está pasando ya ha ocurrido en su pasado. Fíjense cómo varía. Un tono de voz mucho más animado. Habla más deprisa, con más interés y cree que está reviviendo algo de su pasado. Y un ejemplo más. En otra enferma, en Verónica. Esto es otro. Esto es en Armando todavía. Observar el tono amistoso, riéndose. Y ahora creo que es la.
Temporal low stimulation, impatient Verónica.
Veamos lo que pasa. Esto es una manifestación de placer.
There comes the same feeling got over me.
La misma sensación la siento ahora en todo mi cuerpo.
And my left hand.
Fin de la estimulación.
Not now.
Y ahora veremos el cambio en el tono afectivo de la enferma.
You feel more relaxed?
Oh yeah, more relaxed. Mm-hmm.
Más relajada, más contenta.
Do you enjoy this thing?
¿Le gustaba lo que hacíamos? Se empieza a reír. De manera que entonces se está riendo, está encantada de la vida, así es que hemos cambiado su tono afectivo. De manera que con esto hemos visto una serie de demostraciones sonoras de cómo modificamos la actividad vegetativa y la actividad incluso afectiva. Ahora lo vamos a comentar dentro de un momento, pero ya como estamos en este momento interrumpido de nuestra charla, les voy a hablar que esto, en fin, no tenemos tiempo hoy, pero el próximo día lo vamos a quizá comentar con un poquitín de más extensión, pero puesto que he traído el aparato, vamos a hablar un momento de ondas alfa, que es otra manera de modificar, pero en este caso, hasta aquí hablábamos de electrodos. Las ondas alfa son simplemente mediante feedback. Y vamos a hablar dos minutos de modificación y reeducación en la producción de ondas alfa. Nuestro cerebro está continuamente emitiendo ondas eléctricas de un voltaje muy pequeño, unos 50 microvoltios, millonésimas de voltio, muy poco. Y de estas ondas hay unas que tienen una frecuencia determinada, pues de unos 8 a 10 ciclos por segundo, ondas que van así, de 8 a 10 o 12 ciclos por segundo. Y a estas se les llama ondas alfa. No se confundan ustedes con estos nombres misteriosos, no tiene nada de misterioso. Se les llama alfa y se debían de decir ondas de 8 a 12, ya sería mucho menos misterioso. Pero claro, alfa viste mucho más. Pero estas son las ondas alfa. Y hay una zona especial del cerebro que las produce, fundamentalmente la corteza occipital, también en parte en el lóbulo frontal. Y resulta, y esto sí es importante, que las ondas alfa, o sea, esta producción sincrónica de ondas dentro del cerebro, están, en cierto modo, no sabemos muy bien por qué, en cierto modo, relacionadas con un estado de relajación. De manera que yo ahora seguro que no estoy produciendo ondas alfa. estoy un poquito tenso, me siento yo un poquito tenso delante de ustedes, pero yo puedo hacerlo muy bien, y si relajo completamente, pues entonces, aun cuando ustedes estén aquí, y si yo cerrase mis ojos, pues yo me siento muy a gusto, y yo casi seguro que podía entrar en alfa rápidamente. Y lo único que hacen estas ondas, estas máquinas alfa, es el detectar, no hay electrodos dentro de la cabeza, son simplemente electrodos en piel, y lo único que hacen es el detectar las ondas del cerebro, muy fácil, es como si fuese un pendiente que se pone uno en un lado y el otro pendiente iría, esto no lo voy a hacer bien, en fin, no, simplemente es para que tengan ustedes una idea remota de lo que esto sería. Vamos a poner el altavoz, ponerlo cerca de esto, y lo que verán ustedes es simplemente, pero no, en fin, ya les digo que esto no es una demostración real, pero lo voy a hacer como si fuese real, simplemente como demostración, que lo que ocurre es que hay unos clics. Estos clics aparecerían cuando hay una producción de ondas alfa en el cerebro. De manera que normalmente, si esto lo hiciéramos bien, lo normal sería que las ondas alfa pararían, como ahora han parado, cuando los ojos están abiertos, y en cambio que empezaría a producirse cuando los ojos se cierran y yo relajo. Como les digo a ustedes, no vamos a... Eso es simplemente una demostración muy rápida, no muy bien hecha, pero es para que ustedes vean que la máquina esta es muy sencilla y que lo único que hacemos es tener una percepción sensorial de la producción de ondas dentro de nuestro cerebro, de unas ondas que están relacionadas con un estado de relajación. Ahora, esto es muy práctico, y estas máquinas alfa, que son muy simples, no pueden ser más simples como ustedes ven aquí, tienen la gran ventaja de que si aprendemos a relajarnos, y esto no lo podemos percibir, pero lo oímos, entonces tenemos una sensación auditiva de que realmente está nuestro cerebro relajado. Y este es todo el secreto de estas máquinas alfa, el darnos una señal de relajación. Ahora, esto es muy conveniente, porque de esta manera aprendemos a relajar nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y hay ejecutivos y hombres de negocios y hombres de gran responsabilidad, los cuales pueden utilizar estas máquinas con gran provecho. Claro que hay otra manera mucho más sencilla, y es el aprenderlo a hacer incluso sin máquina. Pero quería darles a ustedes una visión directa de lo que son las máquinas alfa. Vamos entonces ahora a continuar hablando de nuestras proyecciones para completar de ver los posibles efectos que podemos inducir en diversos órganos, en diversos sistemas, por estímulo eléctrico de zonas determinadas del cerebro. Quizá uno de los más espectaculares, muchos de ustedes habrán visto ya esta proyección, es bastante antigua, es el de controlar el tamaño de la pupila como si fuese una cámara fotográfica. Si nosotros, en este mono, esta es la figura normal, la figura control, si en este mono estimulamos el hipotálamo lateral, una zona del cerebro, entonces vean ustedes lo que ocurre en la pupila. Hay una contracción que dura todo el tiempo que se está estimulando este punto. En la figura siguiente vamos a ver ejemplos de efectos motores evocados por puntos muy próximos el uno a otro en la sustancia reticular. Desde este efecto de cerrar un ojo, a este efecto de abrir los dos y vocalizar, a este otro en el cual la expresión es diferente, a este otro de abrir completamente la boca con expresión amenazadora. De manera que, dependiendo de la zona estimulada, nosotros podemos provocar toda una serie de efectos motores diferentes. En otro caso, si nosotros estimulamos la fisura renal, entonces podemos inducir algo como una sonrisa. Esta es la figura control y este es el animal estimulado. Parece como si estuviese sonriendo. Si el animal lo ponemos fuera de la silla de contención, entonces podemos repetir el experimento en condiciones más normales. Esta es la figura de control. Estimulamos ahora al mono y entonces aparece esta sonrisa. Y esto, en este caso concreto, se ha provocado más de 500.000 de veces. En otros ejemplos, podemos inducir sueño. Esta es la figura control. Si estimulamos ahora la zona septal, el animal empieza a dormirse y continúa durmiendo todo el tiempo que esta zona septal está siendo estimulada. En otros experimentos, podemos inhibir respuestas aprendidas del animal. Este mono ha aprendido a acercarse a esta luz o a esta, dependiendo de cuál se encienda. Y la respuesta la aprende muy bien. De manera que va a esta luz, si esta se ha encendido, y va a la luz contraria, si la luz contraria se ha encendido. Pero si nosotros estimulamos una zona inhibidora, ven ustedes, que enseñado por esto, que entonces ya no va a esta luz. De manera que podemos tener efectos inhibidores de respuestas aprendidas. También podemos tener efectos inhibidores de la agresividad normal de los animales. De manera que el mono atacará a este pequeño muñeco, pero si nosotros estimulamos la zona caudada, entonces el mono está completamente inhibido sin hacer caso a su posible enemigo. Quizá de los estudios más recientes, esto los hemos hecho aquí en España, en Salamanca, una finca, en el cual tenemos ovejas implantadas también con electrodos y con quemitrodos, y estamos estudiando al mismo tiempo que su equilibrio, estamos estimulando, mejor dicho, estudiando los cambios químicos dentro del cerebro. Si nosotros estimulamos una zona en el tectum, vean ustedes cómo hay una pérdida del equilibrio del animal, aun cuando se recupere inmediatamente cuando pasa la estimulación. Otro tema que voy a tocar ligeramente, fundamentalmente porque les voy a presentar la película, es la inhibición de agresividad en el toro, que es agresivo, dijéramos, por determinación genética, el toro de Lidia. Esto lo van a ver ustedes ahora en la película, pero quiero simplemente introducirla. La razón de estos estudios fue el ver si hay mecanismos neurofisiológicos relacionados con la agresividad del toro de Lidia. ¿Por qué el toro está en embiste y el otro toro es un toro manso? Para estudiarlo, este es el toro normal, esto está hecho en la finca, en la Alamerilla, en Córdoba, se pusieron electrodos, este es el momento, la operación es un poquito primitiva, todo esto verán ustedes mejor en la película. Aquí están los agujeros de trépano, luego están los electrodos puestos, ven ustedes aquí, tiene 21 electrodos, estaban sujetos al cuerno, todavía el animal está bajo la anestesia, y estos 21 electrodos están dentro del cerebro. Uno de nuestros colaboradores en estos estudios, probablemente lo conocen ustedes, está aquí. Los que sepan de toros reconocerán al cordobés en su, que estaba presente durante todas estas investigaciones. Y los efectos era, como ya veremos ahora dentro de un momento también en la película, vamos a ver simplemente unas proyecciones más, era la inhibición de la agresividad normal del toro de Lidia. Esto lo vamos a ver ahora en proyecciones y luego un poquito mejor en la película. Como les digo, estos, yo creo que en fin, estaba dudando incluso de enseñarle a ustedes la película, porque creo que se ha hecho demasiada propaganda acerca de este hecho, pero es importante. Si nosotros pudiésemos comprender dónde están las zonas de agresividad en el toro de Lidia, quizá pudiésemos comprender cuáles son los problemas agresivos en los seres humanos y, por lo tanto, tratarlos. Esta es la foto de control y esta es la foto con estimulación, en la cual el toro queda parado, no embiste. Una foto más del toro embistiendo a uno de nuestros ayudantes, un torerillo, y si se estimula, pues vuelve a existir una inhibición de la agresividad. De toros, vamos a decir un par de palabras acerca de seres humanos, porque todos estos estudios naturalmente tienen una aplicación directa, no al control, sino a la terapéutica de seres humanos. En este caso, era un paciente con una conducta agresiva intratable, y este es el primer caso en el cual hay electrodos dirigidos por radio. de manera que nosotros podíamos registrar por telemetría la actividad de este enfermo o estimularlo por radio. Otro ejemplo es este otro caso. La ventaja de este procedimiento es que el paciente puede moverse libremente sin restricciones. Este es otro caso. Si se pone una peluca, ustedes nunca sabrían que esta enferma tiene electrodos dentro de su cabeza. Y otro caso es esta otra enferma, también con sus electrodos. Y un ejemplo del registro telemétrico de su actividad eléctrica está aquí. No vamos a entrar en detalles, pero esto está registrado mediante radio en el enfermo completamente libre. Y quizá el último tipo de aplicación de nuestras técnicas, y lo presento porque, en fin, esto creo que tiene cierta importancia presente y futura. Este es un enfermo operado en colaboración con el doctor Obrador y es el primer caso realmente en la literatura mundial, es el primer marcapaso cerebral. Este era un enfermo con dolor intratable a consecuencia de un accidente de coche y aquí verán ustedes que aún tiene la cicatriz y casi se ve el estimulador que es totalmente transdérmico. De manera que ahora, mediante radio, nosotros podemos alcanzar a través de la piel intacta zonas intracerebrales en este enfermo. Este es uno de los momentos en el cual estamos haciendo estudios psicológicos. Aquí estamos charlando con él en test psicológicos y aquí verán el enfermo 2 años después de la operación, en el cual ya es completamente, en fin, le ha crecido el pelo. Este ha sido un gran éxito terapéutico y el problema que tenemos ahora con él es que no quiere devolvernos nuestro estimulador. Dice que se encuentra muy bien con él y que por si acaso alguna vez el dolor le vuelve, pues que le dejemos el estimulador alguna temporada más. Con todo esto vemos una visión panorámica las posibilidades de estimulación del cerebro en animales y en el hombre y quisiera hacer una aclaración final y es que desde el punto de vista terapéutico, estos procedimientos creo que tienen una enorme importancia para el futuro. Desde el punto de vista filosófico, tienen también una enorme importancia porque nos permiten el comprender los mecanismos neurofisiológicos de la amistad, del odio, del dolor, del placer y de otras manifestaciones de la conducta humana. Pero lo que fundamentalmente estamos consiguiendo con todos esos procedimientos no es, como decimos en todos los días anteriores, intentar robotizar al hombre, sino al contrario, es el intentarnos dar cuenta de cómo funciona el cerebro de todos nosotros por dentro y entonces aplicar los conocimientos de la neurofisiología de una manera útil y práctica a nuestra vida diaria. Y quizá de todas estas cosas quiero acabar con la conclusión con la que casi empezamos, diciendo que lo más importante es el darnos cuenta que la responsabilidad de cada uno de nosotros la tenemos nosotros mismos. Que es cierto que nuestros padres, nuestra educación, nuestro medio nos ha formado de una manera determinada, pero que ahora, precisamente porque empezamos a comprender los mecanismos fisiológicos del amor y del odio, del bien y del mal actuar, nosotros tenemos una mayor posibilidad, una mayor libertad y una mucho mayor responsabilidad para actuar bien. Recordando que cuando nosotros actuamos mal, quien lo sabe somos nosotros mismos. Porque hay un proceso de feedback y entonces por nuestros ojos y por nuestras orejas se nos meten nuestras malas acciones dentro del cerebro y estamos aprendiendo nuestras propias malas acciones que entonces se perpetuarán. De una manera parecida, nuestras buenas acciones también las estamos aprendiendo. Y la consecuencia final de que lo que seamos nosotros depende en gran parte de nosotros mismos con esta nueva concepción de nuestra mayor libertad personal. Hasta ahora éramos los productos ciegos de una naturaleza quizás inhumana. Desde ahora en adelante sabemos tanto que si actuamos mal, la culpa es nuestra, no solamente de la civilización, sino nuestra personal, nuestra propia responsabilidad. De manera que con esta afirmación vamos ahora a ver la película sobre los toros de Lidia y luego, si ustedes quieren, podemos tener preguntas y respuestas. Y únicamente les recuerdo que, como aquí decimos, nuestra próxima charla va a ser centrada en la ingeniería de la felicidad. Estaba programada para hoy, pero era necesario poner estos elementos antes de hablar de felicidad, que será el próximo jueves, día 27, y el viernes, día 28, hablaremos de ética, de propósitos de vida y de la elección de niveles de vida. De manera que gracias y vamos a ver la película y hasta ahora. ¿Vemos la película?